Pues pasan casi dos minutos de las 11 de la noche, de las 10 en las Islas Canarias. Esta es la hora habitual en la que nosotros entramos en sus hogares o entramos en sus lugares donde se encuentren, en el coche, en el trabajo, en la oficina o van caminando por la calle y nos escuchan, que ahora las modalidades pues son muchas. Es la hora de la linterna de la iglesia, pero nosotros estamos aquí en la antena de COPE desde las 9 de la noche con una edición muy especial de esta linterna de la iglesia que tiene los ojos y el corazón puestos en Río de Janeiro, en el paseo marítimo de Copacabana y en sus alrededores. Ya en este momento se congregan cientos de miles de jóvenes. El Papa Francisco ya ocupa su sitial para presidir este Vía Crucis. Les recuerdo que me acompañan en torno a esta mesa de análisis mis compañeros Teresa García Noblejas, Ricardo Benjumea y José María Gil. Y tenemos, por supuesto, en Río a nuestros enviados especiales con los que nos vamos a ir en un instante. Simplemente les recuerdo que pueden participar, todavía tienen la oportunidad de hacerlo en este tramo final de nuestra linterna de la iglesia, a través de el correo electrónico linterna.iglesia@cope.es, en nuestro muro de Facebook, Religión Cope, o en nuestro Twitter, @religion_cope. Ustedes pueden seguir también esta celebración del Vía Crucis y hacernos llegar sus inquietudes, sus emociones, sus peticiones, todo aquello que ustedes deseen. Bueno, pues vamos a irnos ya a Río para una primera conexión. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Faustino Catalina. Faustino, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Pues vamos a escuchar ya al Papa porque ha comenzado ya este Vía Crucis con el primer saludo del Santo Padre y la oración. Y ahora van a comenzar ya que es el desarrollo del Vía Crucis como tal. Así que vamos a escuchar en un momento la voz del Papa desde ese gran escenario que tiene tres niveles diferentes. El Papa está más o menos a unos 8 metros de altura. Es un escenario de más de 3.000 metros cuadrados. Y ahora estamos viendo cómo unos jóvenes están alrededor de un crucifijo. Vamos a escuchar ese sonido, un crucifijo del que cuelgan unas cintas amarillas y de lo que va a ser la cruz de la JMJ, que va a recorrer cada una de esas 13 estaciones antes de llegar al escenario final donde se encuentra el Papa. Unos jóvenes vestidos de blanco que están recogiendo la cruz ahora mismo y que van a portarla, como ya es habitual y vimos también aquí en Madrid, en la JMJ, lo portarán estación en estación, en las que se irán escuchando cada uno de esos testimonios. Como decimos, es un recorrido que es habitual. El recorrido total hemos dicho que son unos 900 metros más o menos, pero esta va a ser, digamos, la lectura de la primera, irá hasta la primera estación, Jesús condenado a muerte, y ahí iremos escuchando tanto las lecturas del Evangelio, las meditaciones, como los comentarios de los jóvenes elegidos para cada uno de esos temas que ya hemos comentado aquí: la defensa de la vida, las madres jóvenes, la gente que sufre, las redes sociales, el paro juvenil. Todos esos temas van a ir a ser abordados en cada una de las estaciones. Pues escucharemos en un momento todas esas meditaciones. Ahora mismo lo que estamos viendo es ese recorrido de la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, con un grupo de jóvenes portando porta incenso, y vemos también la imagen del Papa por otro lado en actitud de reflexión, de oración, y admirando cómo comienza ya esta celebración, este Vía Crucis.
El sonido de la orquesta que está interpretando este fondo musical, mientras efectivamente los jóvenes portando la cruz están desplazándose a lo largo de este recorrido, y contemplamos el rostro serio de meditación del Papa Francisco, como corresponde. Bueno, puede haber muchos estilos de Vía Crucis, evidentemente, pero siempre tiene esta connotación del peso, de la seriedad, del drama de lo que supone la cruz del Señor.
De todas maneras, el organizador de este Vía Crucis dijo que Ulises Cruz concretamente dijo que va a ser un Vía Crucis muy diferente al de Madrid. Lo vamos a ver a partir de esta primera estación, porque aquí se va a mezclar tanto la orquesta sinfónica que hemos oído con guitarras, con otro tipo de sonidos. Va a ser muy diferente, claro, al de Madrid. Quiere ser un poquito, tiene un poco como fondo, estamos en la primera estación ahora mismo. tiene como fondo, decíamos, el documento de Aparecida, que aparece por todos los sitios, y nunca mejor dicho.
Sí, sí, sí.
Porque también el documento de Aparecida analizaba un poco bastante, en uno de sus apartados, el tema de los jóvenes, y a partir de ahí es del que de esa reflexión que se hace en el documento de Aparecida, de la conferencia del Episcopado Latinoamericano, y a partir de esas ideas se ha creado, digamos, este Vía Crucis. Estamos ante la primera estación, los jóvenes ponen la cruz en vertical en estos momentos enfrente de la primera estación, que es una representación en la que participan varios jóvenes. En total son casi 300 los que van a participar en las 13 diferentes estaciones. Estamos en la primera estación, Jesús condenado a muerte. Vamos a escuchar en unos momentos la lectura. Es la escenificación de ese momento de la condena de Jesús, con Pilatos, que está preparado para ese gesto de lavarse las manos. Hay un problema de sonido, pero yo creo que ya poco a poco podemos ir recuperándolo y poder ir contando a nuestros oyentes esta primera estación.
Pilatos preguntó: ¿Mas eu vou crucificar o vosso rei? Os chefes dos sacerdotes responderam: Não temos outro rei além de César. Então, finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para que fosse crucificado. Eles levaram Jesus.
Está Paloma.
Senhor Jesus,
está Paloma.
Cristo Redentor, eis-me aqui. Fui atraído pelo teu divino coração. Venho das fronteiras do mundo. Sou missionário e encontro no meu caminho muitos jovens inocentes que todos os dias são condenados à morte pela pobreza, pela violência e por todo tipo de consequências do pecado que nos machuca e nos destrói desde as origens da humanidade. Quero seguir teus passos na certeza de que tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus é por nós, quem será contra nós?
Pues hemos escuchado, yo creo que aunque la lengua lógicamente es el portugués, se entiende gran parte. Hemos visto ese momento, esa escenificación teatral de la condena de Jesús ante Pilato y esa oración final, esa reflexión. Tenemos también a nuestra compañera Paloma García Ovejero, que está siguiendo también los pasos de este Vía Crucis. Paloma, te damos las buenas noches. También te pedimos que nos introduzcas tu comentario de lo que estás viendo, y entre los dos, Faustino y Paloma, pues vamos siguiendo el Vía Crucis.
Pues es la Vía Sacra lo que estamos viendo representar y escuchando palabra por palabra. Son meditaciones que se han elaborado aquí en Río de Janeiro, pensando en la realidad concreta de los jóvenes en este país. La cruz es llevada a hombros por un grupo de chicos y chicas vestidos de blanco, con cintas blancas y amarillas.
Es el recorrido que hemos comenzado contando la primera estación, esa representación del momento, y ahora es el recorrido habitual con la cruz portada por esos jóvenes hasta que lleguemos a la segunda estación, donde de nuevo se colocará la cruz en posición vertical enfrente a lo que será la nueva representación de la segunda estación, donde Jesús toma la cruz en sus hombros. Mientras tanto, en el escenario principal hay una serie de actuaciones teatrales, diría yo, en representación de ese sufrimiento de Jesús.
Sí, lo que representa este Vía Crucis es el camino doloroso de Jesús hacia Jerusalén, pero claro, en un escenario carioca con un esplendor inigualable, y de estas 14 estaciones, como ya hemos contado, 13 están siendo representadas a lo largo de 900 metros del paseo central de la playa de Copacabana, de la avenida Atlántica, la última, como hemos dicho, en el palco central donde está el Papa Francisco. Se calcula que esta procesión durará una hora y 15 minutos.
Bueno, vamos a aprovechar este desplazamiento de la cruz de una u otra estación para también dar paso a algunos mensajes que nos van llegando. Les seguimos invitando a que así lo hagan. Nos dice, son mensajes que nos llegan desde Río, entiendo, por el tenor de su redacción. Uno dice, es increíble la emoción que se está viviendo en estos momentos. Os escribo a punto de comenzar el Vía Crucis. Otro dice, la experiencia que estamos viviendo se lo recomiendo a todos los jóvenes. De verdad, de corazón, no dejéis de apuntaros a la próxima JMJ, porque cada una es única. Bueno, ya llegará el momento. La última dice, cuánto me alegro de haberme decidido a realizar este viaje. Efectivamente, por mucho que te cuente, es imposible comprender cómo es la JMJ hasta que se vive. Pues seguimos recibiendo estos mensajes, algunos pues desde la misma fila, podríamos decir, que está contemplando el paso de la cruz.
Sí, llama la atención que en la escenografía de este Vía Crucis aparecen unos grupos de jóvenes, aparte de la cruz principal, que es la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, aparecen unos jóvenes con bastantes cruces pequeñas. Ese ir cargando con la cruz de los demás, que está el Papa invitando.
Y por otro lado, que Cristo carga con la tuya, que
claro,
es el mensaje
efectivamente,
de un converso,
pero al mismo tiempo se está produciendo también el nombre de la estación del Vía Crucis y una correspondencia a algo que ocurre. Un inocente es condenado, asumió una cruz que no era suya. Es decir, va haciendo una referencia a situaciones dolorosas.
Según San Marcos y San Juan, después de zombarem de Jesús, tiraron el manto vermelho.
Es la segunda estación, Jesús carga con la cruz.
Y lo llevaron para fuera, a fin de lo crucificar. Levaram então consigo Jesus. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Fui convertida pelo teu divino coração. Senhor, tomaste Jesus, sobre os ombros Redentor, minhas dores e misérias. Era minha cruz que te feriu. Quero completar o teu sacrifício em minha vida, deixando-me tocar por tão grande amor e dando testemunho com as palavras e com o exemplo ali onde o mundo precisa. Levarei para sempre a tua cruz no meu peito e as tuas palavras no meu coração.
Deixando-me tocar por tu grande amor e dando testemunho com as palavras e com o meu exemplo ali onde as necessita o mundo. Levarei para sempre a tua cruz en mi pecho y tus palabras en mi corazón. Quiero ser instrumento de este amor que nunca se cansa de amar. Esas han sido las palabras de reflexión de esta segunda estación del Vía Crucis, mientras ahora mismo acaban de coger en posición vertical de nuevo esa cruz para portarla hasta la que será tercera estación.
No sé si nos podéis contar, Paloma y Faustino, un poco desde donde estáis, las dimensiones, la impresión que tenéis de la participación, de la afluencia. No os pido un número, eso sería absurdo, pero ¿qué impresión tenéis de la participación del entorno del espacio?
Es masivo, masivo, es como otras JMJs, pero claro, esta es alargada, es un brazo más estrecho, de manera que se alarga pues hasta donde la vista alcanza. Sinceramente, yo veo a lo lejos las luces del otro extremo de la playa de Copacabana, son 4 kilómetros de longitud, y hasta donde me alcanza la vista hay jóvenes, hay banderas, hay movimiento, porque como venimos diciendo, a esta fiesta que está en pleno Río de Janeiro, la playa de Copacabana es el corazón de la ciudad, y han venido personas de todo Brasil, pero también de todo Río, para estar esta noche aquí con el Papa. Los jóvenes se alargan, es un número aproximado, ¿no? Pero las cifras oficiales calculan ya el millón y medio de jóvenes aquí en Río de Janeiro, en este Vía Crucis, esta noche.
Sí, son las cifras que se manejaron ya ayer, efectivamente, después del primer encuentro del Papa con los jóvenes del mundo, en este acto de acogida. Y obviamente hoy faltaban todavía jóvenes por llegar de algunos sitios, aunque la mayoría estaban ya ayer aquí. Y hay que pensar también en que, como decíamos hace unos minutos, aquí es un día de fiesta, un día feriado, tanto ayer como hoy, y hay mucha gente también pues que está de alguna manera participando y celebrando pues este encuentro con el Papa, con lo cual la participación, como decíamos, pues se acerca, como decía Paloma, a ese millón y medio de personas.
Comprendido. Vamos viendo que llega en estos momentos la cruz, también los estandartes, entiendo, de devoción y de religiosidad popular, tradicional, están llegando al escenario de la tercera estación.
Pues hay 14 escenarios, entendemos, ¿no?
Pues sí, evidentemente.
13, porque el último es el palco central donde está el Papa. O sea, son 13 a lo largo de 900 metros y el 14 es el del Papa. Os recuerdo que, de alguna manera, cada una representa a un tipo de joven, a una realidad. El joven misionero, el joven convertido, un joven de una comunidad de rehabilitación, de recuperación, una joven portavoz de todas las madres, un seminarista, una religiosa que lucha contra el aborto, que renueva esta noche aquí su sí a la vida, una pareja de enamorados, un joven portavoz de las mujeres que sufren, un estudiante discapacitado en una silla de ruedas, un joven usuario de redes sociales, un detenido, un joven salvado gracias a la pastoral penitenciaria, un joven enfermo de una enfermedad terminal, un joven sordo con discapacidad auditiva y jóvenes de todos los continentes.
Estamos escuchando la meditación de esta tercera estación.
Heme aquí, Señor Jesús,
Cristo Redentor.
Sou voluntária
en las caídas de uma comunidade de
jovens que caíram na dependência química.
Soy voluntario en una comunidad de recuperación de jóvenes que cayeron en la dependencia química. Son víctimas de un comercio violento y cruel. Están desfigurados y corren el riesgo de permanecer en el suelo. Veo tu rostro en el rostro de cada uno de ellos. Enséñame a ser como el buen samaritano que no se queda en los discursos, sino que tiene el valor para levantar a quien está tirado a la orilla del camino y cuidar de sus heridas. En este gesto de solidaridad, enséñame a que solamente en ti encontraremos la total transfiguración. Bien, y una vez... Esa ha sido la tercera reflexión. El tema lo trataba ayer mismo el Papa en su visita a las favelas. El tema de esos jóvenes que caen... anteayer, en la visita al hospital de San Francisco de Asís, con esa denuncia de las drogodependencias y la inauguración de ese ala del hospital que se va a dedicar precisamente a la gente que está enganchada al crack. Recordemos que en Brasil las cifras son alarmantes. Se habla de un 3% de la población enganchada al crack en este país. Y ese ala del hospital va a dedicarse precisamente a esos enfermos y ha sido el tema precisamente de esta tercera estación donde Jesús cae por tercera vez. Continúa... Ahora el traslado nuevamente entre la tercera y la cuarta estación. Entre una y otra estación siempre encontramos distintas representaciones, como decimos, muy especiales, muy coloristas, como es Brasil, ¿no? De gentes vestidas con trajes muy vistosos. Mientras, como decimos... Continúa el recorrido de la cruz que portan los jóvenes para conducirnos hasta la cuarta estación donde Jesús se encontrará con su afligida madre. Escuchamos ahora el sonido de la orquesta sinfónica. Como decimos, las estaciones, el traslado entre las estaciones va a estar salpicado de interpretaciones musicales, algunas modernas, otras clásicas. Esta, como escuchamos, es un tema muy conocido. Vamos a poner sonido.
Pues sobre este fondo musical vamos a aprovechar que comienza ese desplazamiento de la cruz de una estación a otra para hacer para cumplir nuestras obligaciones publicitarias. Seguimos aquí en este tiempo de la linterna de la Iglesia especial que estamos haciendo en conexión con nuestros compañeros en Río de Janeiro siguiendo este Vía Crucis. En un momento volvemos con todos ustedes.
Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
¿Tenías mates naturales y sociales? ¿Te dieron clase el topo, el yeti y el zanahorio?
Sí, está claro. Eres Generación EGB.
Generación EGB. Por mí y por todos mis compañeros. El libro de Javi Nieves y La Mañana de COPE. Editado por Espasa.
Deja de una vez el Walkman y corre a la librería.
El deporte en directo es Tiempo de Juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho va a pegarle chuta al bicho!
¡Todo!
Y un equipo de comentaristas único. Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta... Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Este es el corazón de una persona en reposo. Este es el corazón de una persona que ha esnifado una raya de coca. El de una persona que ha esnifado medio gramo de coca. El de una persona que ha esnifado un gramo de coca. Y este es el corazón de una persona en reposo que es atropellada por una persona que ha esnifado un gramo de coca. El consumo de drogas es una de las principales causas de accidentes de tráfico. Las drogas no solo perjudican a quienes las consumen. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
11 y 23, 10 y 23 en Canarias. Este sonido que escuchan ustedes de fondo es el del Vía Crucis en el paseo marítimo de Copacabana en Río de Janeiro, presidido por el Papa Francisco. Nosotros estamos ofreciéndoselo en conexión con nuestros enviados especiales. Damos conocimiento a algunos de los mensajes que nos hacen llegar ustedes. Quiero contarles una anécdota. Dice uno: mi hija se encuentra en estos momentos viviendo la JMJ con los chicos ingleses que vinieron a Zamora en la JMJ de Madrid, desde Plymouth, todos juntos, ingleses y zamoranos. Están en conexión ahora mismo con los jóvenes de Río. Otro, un joven, nos cuenta: mi hermano fue a la JMJ de Madrid y me transmitió todo lo que se vive en estos encuentros. Por eso yo he venido a Río. Nos lo dicen desde allí mismo. Y una joven extremeña nos cuenta: ha merecido la pena todas estas horas de viaje desde España. El ambiente que se está viviendo aquí es indescriptible. No puedo decirlo con palabras. Bueno, pues mientras contemplamos cómo continúa esta escenografía, este recorrido de la cruz, que acaba de culminar la cuarta estación en la que Jesús encuentra a su madre, nosotros volvemos con nuestros compañeros, con Faustino Catalina y con Paloma García Ovejero. No sé, por supuesto que nos hemos perdido algo, pero Faustino, retomamos aquí la narración.
Si nos hemos perdido, yo creo, la meditación, si te parece, de esta cuarta estación que acaba de pasar y que dice lo siguiente. Vamos a recordar la meditación, el traslado de la cruz a la quinta estación. La reflexión es muy interesante. Dice: heme aquí, Señor Jesús, Cristo Redentor. Contemplo la profunda comunión de amor entre tu corazón y el corazón de tu madre. Es una comunión redentora. Aquel intercambio silencioso de miradas camino de la cruz dice más. Aquel camino. Perdón, me he perdido un poquito.
Tranquilo, Faustino, retomas.
Repetimos. Es una comunión redentora. Aquel intercambio silencioso de miradas camino de la cruz dice más que cualquier discurso o palabra. El dolor del hijo es realmente el dolor de la madre. Esto me lleva a pensar en las luchas a favor de la vida desde la concepción hasta su fin natural. Nosotras, las mujeres, tenemos una vocación muy fuerte para defender todo lo que tiene vida. No podemos aceptar la violencia de quienes se creen con el derecho de interrumpir una vida indefensa. Queremos proclamar con tu madre: el Señor hizo en mí maravillas. Derriba a los arrogantes de sus tronos y exalta a los humildes. Despliega la fuerza de su brazo y nos sostiene en el camino de la nueva evangelización. Como veis, una preciosa reflexión, la de la cuarta estación, que estaba representada por una imagen, bueno, por una persona que representaba a la Virgen llorando en ese encuentro con su hijo.
La madre afligida. Recordemos que esta cruz peregrina es la cruz de las JMJ que ha recorrido todo Brasil. Antes recorrió España, recorrió Australia. Cada lugar donde se celebra una JMJ recibe de la anterior, esta cruz peregrina, este icono de la Virgen que regaló en su día Juan Pablo II. Nos acercamos a la quinta estación, el cireneo que ayuda a cargar la cruz de Jesús, que se convirtió mientras ayudaba a Cristo. Aquí el joven protagonista es el seminarista, con quien el Papa, por cierto, celebró ayer por la mañana la misa en la residencia de Samaré, con todos los seminaristas de Río, del seminario diocesano, del seminario Redentoris Mater, todos con el Papa celebrando la misa. Se convirtió mientras ayudaba a Jesús. Simón de Cireneo ayuda a cargar la cruz de Jesús. Cargaba su cruz cansado, aplastado por tanta opresión. Y aquí, que llevó su cruz, un hombre del campo también sufría con Jesús.
Señor Jesús, Cristo Redentor, eis-me aquí.
Heme aquí.
Fui chamado pelo teu divino.
Señor Jesús,
Cristo Redentor,
tu divino corazón me ha llamado. Soy un joven que camina hacia el sacerdocio. Tu llamado resuena con mucha fuerza en mi interior. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin embargo, no siempre comprendo que la luz debe pasar por la cruz. Al cargar un poco de tu peso, quiero aprender el camino para configurarme contigo, que pueda decir un día, no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Haz de mí un ministro transparente. Líbrame de la tentación de estar en los primeros puestos y enséñame a ser un buen pastor que da la vida para congregar a tu pueblo en la unidad.
Seguimos hacia la sexta estación, la Verónica. Para esta sexta estación, la figura que se ha elegido es la vida, una religiosa que lucha contra el aborto, renovando su sí a la vida. Ella será la que haga esta sexta meditación, en un día en el que el Papa ha vuelto a defender la vida con coraje. Fue muy tajante ayer en las favelas, hablando de esos valores inmateriales que construyen el futuro de los pueblos, y entre ellos la familia y la vida. Pero también hoy, en el Día de los Abuelos, ha reivindicado la transmisión de la vida, la transmisión de la fe en la casa, en la familia.
Vamos camino de la sexta estación, donde encontraremos pues también una representación teatral, digamos. A mí esto me recuerda, no sé si os suena a vosotros, compañeros en Madrid, algunas de las representaciones del Vía Crucis que se hacen en nuestro país, en España, por ejemplo. Me suena en la localidad burgalesa, porque me pilla cerca de Covarrubias, hay una representación de la Pasión en la tarde del Viernes Santo, donde se representan las estaciones en puntos fijos de la localidad, y es la gente la que va desfilando y recorriéndolos. Esto es un poco la imagen que me viene al ver cada una de estas estaciones.
Sí, Faustino, tiene también una tradición portuguesa que se llama la de los pasos, que jalonan las calles, sobre todo en el Alentejo portugués, donde se representa el Via Cruci en capillas por toda la ciudad. Y esto, pues, Brasil, lógicamente,
lo ha heredado.
Lo ha heredado, efectivamente.
Y un toque también de escuela de religiosos, ¿no? De un Via Crucis que puedan preparar unos chicos, alumnos salesianos o jesuitas, ¿no? Esta pedagogía, ¿no?, muy, muy impresa en cada una de las escenas.
Aprovechamos el momento para más mensajes que nos siguen llegando y encantados de que así sea hasta el final. Nos dice uno: estoy escuchando su transmisión y en medio de la tristeza que hemos tenido esta semana, sus comentarios me llenan de optimismo y esperanza. Gracias. Otro dice: pocas oraciones tan eficaces e impresionantes como el Vía Crucis. Cada vez que lo rezamos, nos acercamos a los misterios fundamentales de nuestra fe. Bueno, hay otro que confiesa que le gustó más el Vía Crucis de la JMJ de Madrid. En fin, para gustos los colores, esto es natural. Dice que él cree que ayudaba más a rezar, pero que Brasil es distinto.
Hombre, es verdad que la tradición que tiene España a sus espaldas de varios siglos, pues es única.
Pero bueno, que es verdad que también lo que toca la sensibilidad y el temperamento de unos pueblos y de otros, pues es distinto.
Aparte de la logística de trasladar allí la imaginería.
No. Bueno, pero que es otro esquema, que es otro esquema totalmente distinto.
Son representaciones dramáticas, bueno, con personajes, desde luego.
Y vinculado, buscando esta vinculación a situaciones de actualidad, a perfiles de jóvenes en este momento y a las orientaciones fundamentales del documento de aparecida. O sea que es otro enfoque, mejor ni peor.
Pero bueno, bien diseñado y con un sentido muy profundo, vamos, no está improvisado.
Catequético, efectivamente. Sí, pues volvemos al río con vosotros, compañeros. En la sexta estación.
En la sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Tenía un rostro de hombre del pueblo. Tenía marcas de duelo y sufrimiento.
Como aqueles diante dos quais se cobre o rosto.
Tanto sufrió que como se escupitajos y la sangre se desfiguró. Sin embargo, alguien su rostro.
Señor
como...
Jesús, Cristo Redentor, eis-me aquí. Sou consagrada ao teu divino coração.
Eis-me aqui, Senhor Jesus, Cristo Redentor. Sou consagrada a tu divino coração e de servicio ao irmão. No me puedo callar mientras encuentro en los viacrucis de la vida a tantas víctimas de una cultura de la muerte, mujeres en la prostitución y familias en la miseria, enfermos sin asistencia y ancianos despreciados, migrantes sin tierra y jóvenes sin empleo, personas excluidas de la cultura digital y minorías tratadas con prejuicio. La lista es grande, mi Señor. Al enjugar las lágrimas, el sudor y la sangre del rostro de estos hermanos y hermanas, veo maravillada que tu rostro se estampa en el lienzo de mi solidaridad.
Sí, la imagen que aparece en esta estación es la del rostro de Cristo de la Sábana Santa. Y al mismo tiempo estamos viendo otra representación, y es la representación de las caras del sufrimiento humano a lo largo de cada una de las estaciones, por personas que están tocando la carne de Cristo en los desvalidos. Ahora ha sido una religiosa la que ha hablado de su tarea. Antes hemos visto un seminarista, hemos visto voluntaria en la acción que lleva a cabo la Iglesia. Yo creo que hay una superposición de viacrucis, del viacrucis litúrgico y del viacrucis existencial en este escenario de Copacabana, tan asociado pues al esparcimiento y a tantas cosas, que hoy se ha convertido en un gran templo abierto al mar, pero al mismo tiempo con una juventud que expresa otros valores y que se va a lo nuclear del Evangelio junto al Papa Francisco.
Hemos visto situaciones, digamos, límite, ¿no? El trabajo entre prostitutas, de la defensa de la vida frente al aborto, pero también el Vía Crucis, lo vamos a ver ahora, plantea pues el sentido de la cruz también en las situaciones cotidianas, ¿no? Como puede ser la vida matrimonial, donde la cruz pues siempre
está presente.
Bueno, precisamente de la vida matrimonial vamos a hablar en la séptima estación. Vamos a reflexionar, a meditar, a rezar con una pareja de enamorados. No nos han dicho si están casados o prometidos o se quieren casar, pero una pareja de enamorados es la que se encarga. De hecho, como estáis viendo, el simbolismo es una construcción, representando una casa, que se construye alrededor de Cristo. Todo esto, como veis, está pensado en clave teatral. El director artístico, que se llama Ravel Cabral, ha explicado estos días que esta Vía Crucis, esta Vía Sacra, está pensada para dialogar con los jóvenes y para que el que la vea se plantee también en qué modo puede unirse a este camino de sufrimiento de Cristo.
Paloma, esta representación teatral que tiene una gran tradición en la vida de la Iglesia. Recordemos nuestros autos sacramentales,
las pasiones vivientes,
claro, y cómo el teatro en las puertas de los templos para expresar de esta forma la fe.
Vamos a escuchar.
Jesús cae por segunda vez. Quien cae subiendo, cae hacia lo alto. Él dijo que la vida es un regalo para quien no se detuvo ni desistió. Lleva la cruz de los hermanos en los hombros con coraje y valor.
Mergulhou-me na cinza. Mas
él,
existe
una
alguma
más,
coisa que eu lembro e me dá esperança. O amor de Deus não
cayó.
Acaba jamais.
Pero él es el que nos da la esperanza. Fin. El amor de Dios no se acaba
Señor
nunca.
Señor Jesús, Cristo Redentor, eis-nos aquí. Encontramos
Señor
en
Jesús,
teu coração a nossa
Cristo
morada.
Redentor, henos aquí.
Desde que começamos
en tu coração
a namorar,
encontramos nuestra morada.
O jeito certo de construir
Desde que empezamos
família,
a ser novios, iniciamos un camino de amor en Cristo, que es la manera cierta de construir una familia que tiene papel fundamental
paixão,
para la transmisión de la fe y de la vida. Contemplando tu pasión, entendemos que todo lo que hiciste fue por amor. Sin embargo, aprendemos que nuestras pasiones no son cimientos seguros. Solamente construye sobre la roca quien edifica en el amor. Danos la sabiduría para iniciar la construcción por los cimientos y no por el techo. Enséñanos que cada opción exige renuncias. Si caemos, Señor, que sea siempre en la lucha por avanzar, nunca porque estemos desistiendo de ella. Aún en las caídas, no permitas que nos separemos de ti. Esa ha sido la reflexión de esa pareja de novios pidiendo pues esa inspiración, esa fe para dar ese paso en la transmisión de la fe, en la transmisión de la vida, para construir sobre esa roca que es el amor edificado en Cristo. Es la séptima estación donde Jesús cae por segunda vez y caminamos ya con la cruz de la JMJ hacia la octava estación donde Jesús consolará a las mujeres de Jerusalén.
Aprovechamos que estamos en el Ecuador de este Vía Crucis para hacer otra brevísima pausa. Volvemos en un minuto a Río de Janeiro.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Día histórico, dicen los habitantes de aquí de la favela.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
La cita esta tarde es el Santuario de la Virgen de Aparecida.
Y desde que ha llegado a Río ha conquistado definitivamente el corazón de los brasileños.
Puso sus ojos en este hospital austero y franciscano.
El sonido desde Río, los principales actos del Papa, las claves con los analistas de COPE.
Un despliegue para tu información.
Y muchas gracias a los que están afuera, a los 30.000 me dicen que allá afuera.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cuponazo celebrado hoy, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
49.562, serie 118.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches, y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Tragedia en Santiago. Sigue la última hora en COPE.
Estar informado. José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Faltan 20 minutos para la medianoche. Seguimos en esta edición especial de La Linterna de la Iglesia y como fondo escuchamos ya pues los sones, ese telón musical del Vía Crucis que se está desarrollando en Copacabana. Estamos en la octava estación, las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Tenemos tres mensajes muy breves. Uno dice: miles de banderas de diferentes países ondean en este Vía Crucis. Gracias a Dios por estar viviendo este momento en directo desde esta playa tan hermosa. Desde Mallorca nos dice un oyente: no estoy en Brasil, pero lo estoy escuchando con vosotros desde COPE. Aún así me transmitís el verdadero espíritu del Vía Crucis. Gracias por acercarnos a Río. Y otro desde Roncesvalles nos dice que están conectados cada minuto con Río. Este Vía Crucis es impresionante. Es en estos momentos cuando nos damos cuenta que hay jóvenes católicos de todo el mundo que seguimos a Cristo. Pues volvemos con nuestros compañeros, con Paloma García Ovejero y con Faustino Catarina en Copacabana, en Río de Janeiro. Adelante, compañeros.
Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén.
Jesús, porém, voltou-se e disse: mulheres de Jerusalén,
esta estación representa la vocación de mujer de la cuna hasta la cruz.
Porque
una joven portavoz de las mujeres que
felices
sufren.
Felices das mulheres que nunca tiveram
felices
filhos, dos ventres
las
que nunca deram à luz,
que nunca
e dos
tuvieron
seios
hijos,
que nunca amamentaram. Então começaram
os ventres
pedir
que
as
nunca dieron a luz,
caiam em
porque
cima
ellas
de nós e
serão
as colinas.
Consoladas.
Escondam-nos.
Eram madres
porque se assim
solidárias
com
en el dolor,
árvore verde, o que não farão
las
com a
hijas
árvore seca?
De Jerusalém que lloraban, llorando siguieron a Jesús que sufría.
Señor Jesús, Cristo Redentor, eis-me aquí. No teu coração tão humano.
Heme aquí, Señor Jesús, Cristo Redentor. En su corazón tan humano aprendí el valor salvífico del sufrimiento y del dolor. Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de tu cuerpo, que es la Iglesia.
Teu sacrificio na cruz.
No puedo olvidarme que la redención se realizó por tu cruz, es decir, por el sacrificio. Eso me enseña que el dolor es parte de la condición humana y es enteramente tocado por tu amor que salva. Eso no me lleva a una alienada resignación, sino que me hace consciente de que algunos dolores son oportunidades para unirme a tu cruz. Enséñame que en la hora del dolor, más que hablar de Dios, es mejor hablar con Dios. La oración consuela más que la explicación. Esa ha sido la reflexión sobre el dolor en esa estación.
La próxima estará protagonizada por un estudiante discapacitado en silla de ruedas. Llegamos al dolor físico. Empieza la identificación con la cruz de Cristo en el dolor del cuerpo. Estos textos del Vía Crucis han estado redactados por dos sacerdotes, Sesiño y Joãozinho, o algo así, que son muy conocidos en Brasil, en Río de Janeiro sobre todo. Son referentes en sus diócesis.
Sacerdotes leonianos.
Exactamente. Aquí les conocen todos los chavales brasileños con inquietudes católicas que están acostumbrados a leer, a escuchar. Saben quiénes son el padre Sesiño y el padre Joãozinho. Como veis, los que representan esta novena estación son jóvenes en sillas de ruedas y no son actores. Son discapacitados que han podido subir al escenario porque estaba preparado con rampas para ello.
Continúa mientras tanto ese traslado de la cruz desde la octava a la novena estación, donde Jesús cae por tercera vez y de nuevo con esa representación de Jesús cargando con la cruz a cuestas.
Estaba yo pensando en la centralidad que ocupa en la predicación habitual de Papa Francisco el tema de la cruz. Se lo decía a los jóvenes argentinos hace pocas horas, diciendo la fe en Jesús es una cosa seria, es un escándalo que Jesús haya querido salvar, se haya encarnado primero, pero que además su salvación haya venido a través de este misterio que es la cruz. Y sin la cruz la Iglesia se convierte pues en una ONG. Fue lo primero casi que dijo recién nombrado Papa, vamos.
Fíjate lo que dice Oscar España ahora mismo con todo el tema de la tragedia de Santiago, sí.
Jesús cae por tercera vez.
La
buena estación. Después de eso no volvió a caer. Otra caída y ya es la tercera y cae de cansancio al suelo. Así como tantos que sufren por el hambre de paz y de amor, en él encuentran la esperanza.
En
el mundo sucumben por tanta opresión, pero el Señor no aflige para siempre. Él se compadece y nos salva.
Cristo Redentor, eis-me aqui. No teu coração de mestre encontrei a verdade.
Eis-me aqui, Señor Jesús, Cristo Redentor. En tu corazón de maestro encontré la verdad. Vengo del mundo de los estudios.
O conhecimento e a ciência me encantam.
En este momento
me seduzem.
Hacen parte de mi visión.
A imaginar que no preciso de ti.
Me encantan el conocimiento y la ciencia.
Mas meu coração tem sede de amor e de verdade que supera os amores e as verdades dessa terra. Apenas na tua
verdade. Sin embargo, mi corazón tiene sede de un amor y de una verdad que superen los amores y las verdades de esta tierra. Solamente en tu verdad encuentro la eterna sabiduría. Y en este tesoro encuentro las fuerzas para no caer ya. Solamente quien encuentra la verdad más allá de los límites del cuerpo permanece verdaderamente de pie.
Sí, realmente impresiona, porque las personas que están hablando, que están haciendo esta oración, son personas que están viviendo en su propia carne el sufrimiento, el dolor, en ese muestrario del padecer humano que está aquí dándose cita. Y para los jóvenes esto también, hoy cuando se obvia el dolor, cuando se vive en un puro espectáculo muchas veces, en una evasión continua, presentar la dureza del dolor humano, pero con el sentido de la cruz, es también transmitir lo más genuino cristiano. No se puede engañar a los jóvenes.
Es que una de las frases de la octava estación era fuerte, ¿eh? Recordaba que el dolor es parte de la condición humana y que además algunos dolores son oportunidades para unirse a la cruz de Cristo. Y que los momentos de dolor, a veces, pues más que hablar de Dios, lo que hay que hacer es hablar con Dios, porque uno no puede encontrar una explicación racional a todo lo que está viviendo, pero sí puede hablar con quien ha dado sentido e iluminado pues esas situaciones, ¿no?
Impresiona el ambiente de silencio, más allá del fondo musical que se introduce a veces, de silencio de los jóvenes, que claramente lo están viviendo con el sentido litúrgico y de oración real, no como un espectáculo de masas, sino que verdaderamente lo viven claramente, ¿no? En ese silencio. Ahora ya entramos en una fase del Vía Crucis que se parece a las representaciones de la pasión del Señor en muchos de nuestros pueblos, ¿no?
Bueno, y en concreto esta Santa Teresa al Cristo que es flagelado en la película de la pasión.
Sí.
Estamos en la décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras y el que se encarga de leer esta meditación es un joven usuario de redes sociales. Desde luego llama la atención que hayan elegido este tipo de realidad de juvenil, el de las nuevas comunicaciones, para el despojo. Para Jesús,
una manera de advertir de esa realidad que engancha a muchos jóvenes, que tiene enganchados ya muchos jóvenes y que exige también una meditación, una reflexión.
Pero sin olvidar que en el mensaje que dio el Papa Benedicto XVI para esta JMJ, para esta Jornada Mundial de la Juventud, una de las cosas que nos pedía expresamente, que les pedía a los jóvenes, era usad Internet para evangelizar.
Bueno,
ese mensaje que es nuestro, porque es el que nos dejó en herencia para esta JMJ.
Precisamente, Paloma, en el documento de Aparecida, es probablemente en el documento colectivo del Episcopado donde más se valora la comunicación social y las nuevas tecnologías para la evangelización.
Llegados a un lugar llamado Gólgota,
que quer dizer lugar do crânio, deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas dele, e ficaram aí sentados, montando guarda. Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui.
Teu coração sus túnicas,
me tantas maneiras de promover
se las repartieron a suertes.
Heme aquí, Señor Jesús, Cristo Redentor. Tu corazón me enseña muchos modos de promover la comunión. Soy parte de esa generación que nació conectada a través de Internet. Sé que las redes sociales son una posibilidad para construir verdaderas relaciones. Sin embargo, exigen mucho cuidado para no convertirme en rehén de las fuerzas de dispersión que les roban a los jóvenes su identidad. La manipulación de la inteligencia es una de ellas. Eso puede llevarnos a una alienación de los derechos religiosos, sociales y políticos. Delante de tu despojo total en el camino de la cruz, te pido en el nombre de mi generación que tu gracia nos enseñe los caminos para evangelizar el continente digital y nos deje atentos a la posible dependencia o confusión entre lo real y lo virtual, corriendo el riesgo de sustituir el encuentro con las personas por los contactos a través de la red.
Mientras la cruz recorre el camino hasta la undécima estación...
La verdad es que es una reflexión contundente sobre las redes sociales.
Sí, 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 desde luego.
Sí, sí. No, quería deciros que en uno de los palcos acabo de ver a un grupo de cartoneros que han sido invitados personalmente por el Papa Francisco. Sabéis que estos cartoneros son los excluidos argentinos, y ya uno de ellos estuvo en la misa de inicio de pontificado, sí, como invitado personal del Papa. Bueno, pues hoy están aquí. El Papa les ha saludado con afecto antes de empezar este Vía Crucis, y acaban de estar aquí en las cámaras enfocándoles en un palco. Es una imagen realmente enternecedora. Es la representación viva de este Vía Crucis, que no deja de ser eso, una representación. Ellos encarnan todo esto que estamos leyendo, que estamos meditando. En Argentina son cerca de 100.000, unos 9.000 en Buenos Aires, estos cartoneros que viven de eso, ¿no?, de recoger las inmundicias, el cartón, los metales, los alimentos de las basuras.
Son las 11:53, 10:53 en las Islas Canarias, en esta edición especial de la Linterna de la Iglesia, en conexión directa con Río, para transmitirles este Vía Crucis de la Jornada Mundial de la Juventud. Y, por supuesto, no vamos a interrumpir nuestro programa, pese al horario previsto, hasta que culmine el Vía Crucis con la intervención, lógicamente, del Papa Francisco. Así que tendremos que ocupar parte del espacio de nuestros compañeros del programa de deportes de Partido de las 12. Pero ustedes pueden seguir con nosotros, ciertamente, en la seguridad de que no nos despediremos hasta oír la intervención del Papa en el Vía Crucis. Continuamos. Adelante, compañeros.
Sí, estamos entre la décima y la undécima estación, con esa están portando la cruz, y mientras tanto estamos escuchando el Requiem de Mozart. Antes escuchábamos Beethoven. Como decimos, hay música clásica intercalada con otras piezas más modernas, tal como estaba previsto. Vamos hacia la undécima estación, donde Jesús es clavado en la cruz y donde escucharemos el testimonio de un joven preso.
Exactamente.
Un joven encarcelado.
Un detenido y un joven implicado en pastoral penitenciaria. Fijaos, y así lo explicaba el director artístico, Rabel Cabral, que en cada estación está la cruz, pero está la resurrección, está el dolor, pero está la esperanza, es decir, está la realidad de sufrimiento, pero siempre está la solidaridad. No nos dejan solo con el drama del aborto, sino con la religiosa que ayuda a las madres a salir adelante. No nos dejan solo con el sufrimiento del preso, del encarcelado, sino que nos ponen al lado la presencia de un joven que es capaz de sacar vida de esa realidad dolorosa. Y así todo está pensado precisamente para que el joven se sienta identificado en el dolor, pero también reciba una palabra para la misión. No quedarse en el escándalo de la cruz, sino dar un paso más allá. Rezar, meditar para llegar a la resurrección.
Como recordabais, esa cruz ha estado por todos los lugares en Brasil, y claro, el movimiento que todo esto va despertando a su paso, pues es increíble, ¿no? Como aviva, ¿no?, las comunidades locales, y como en torno al paso de la cruz, lo vimos en España cuando estuvo la cruz peregrinando por todas las diócesis, todo lo que sucede, ¿no?, en torno a ella. Entonces, por eso esa cruz simboliza también pues muchas vivencias, muchos anhelos, muchas historias personales.
Bueno, y América entera es herencia precisamente de esa misión, ¿no?, de esa misión evangelizadora de hace siglos, y que ni muchísimo menos ha acabado. Bueno, lo simboliza la cruz y lo simboliza también la juventud de ese continente, que la verdad es que es impresionante. Aquí también vimos mucha juventud en Madrid, pero la proporción, incluso demográficamente, en América, pues es espectacular, y tiene ahí también una presencia.
Bueno, todos estos artistas que estamos viendo, que estamos escuchando...
¿14 jóvenes?
Sí, Paloma, te escuchábamos. Pues... hemos perdido a nuestra compañera Paloma García Bajero. No sé si, Faustino, tú puedes continuar. Pues no, nos hemos perdido en este momento. Con las cosas del directo, nosotros seguimos escuchando como telón de fondo pues la música interpretada por la orquesta de esta Jornada Mundial de la Juventud, mientras la cruz se está desplazando a su nuevo escenario.
Bueno, vemos unos hombres de negro, ¿no?
Bueno, que representan justamente los presos, esta condición a la que el Papa también ha querido abrazar muy especialmente, encontrándose con los presos, manifestando su cercanía de tantas maneras.
El Jueves Santo lo hizo también.
Ya hemos recuperado a nuestros compañeros y los tenemos, sí. Así que adelante, Paloma.
Estamos aquí, sí, contábamos que son 14 jóvenes representando a estos presos.
Do Evangelho segundo São Mateus.
El Evangelio
acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. As pessoas que passavam por aí o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: tu, que ias destruir o templo e construí-lo em três dias, salva-te a ti mesmo. Se é o Filho de Deus, desce da cruz.
Senhor Jesus Cristo Redentor, eis-me aqui.
Habéis escuchado el Evangelio del buen ladrón, San Dimas, redimido en el último momento, consagrado, canonizado antes de subir al cielo.
Y esta es la meditación que estamos escuchando. Heme aquí, Señor Jesús Cristo Redentor. En tu divino corazón encontré la verdadera libertad. Soy consciente de aquellas palabras de Juan Pablo II: la peor prisión es un corazón cerrado. Miles de jóvenes están encarcelados cumpliendo penas por errores cometidos. Tu mirada de perdón desde lo alto de la cruz me hace pensar que es posible cambiar de vida. Enséñame que tu cruz une la tierra y el cielo, y que tus brazos abiertos acogen a todos, hasta los que están en la cárcel. Qué bueno saber que amas no solamente a quien es justo y santo, sino también al pecador. Gracias, Señor, por tu inmensa compasión.
Nos dirigimos a la duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Yo tengo especial curiosidad por ver cómo lo representan. Nosotros estamos descubriendo este Vía Crucis a la vez que todos los oyentes, porque es una sorpresa para todos. No nos han querido desvelar los detalles, pero sí sabemos que el portavoz, el encargado de la meditación en esta próxima estación, es un joven con una enfermedad terminal. Yo me imagino que no será el propio enfermo el que esté en este Vía Crucis, pero de verdad que no lo sé, porque han querido que sea una sorpresa, que los periodistas no reventemos la capacidad de admiración y de impresión también, que es para lo que está pensando este recorrido. Vemos que es una camilla vacía, una silla de ruedas sin enfermo, lo que está ahora mismo encima del escenario.
Y hay que recordar que todas estas imágenes las están viendo los jóvenes a través de esas 25 pantallas situadas en todo el paseo atlántico de Copacabana, con lo cual digamos que el clima de silencio, de recogimiento es impresionante ahora mismo, porque bueno, están siguiendo como nosotros cada uno de estos momentos, cada una de estas estaciones, con esas representaciones tan vivas, tan directas y tan impresionantes, para escenificar cada uno de esos momentos y trasladarnos la meditación de cada uno de esos problemas que afligen a los jóvenes de nuestro tiempo.
Están representando precisamente el ámbito del mundo de la salud, del mundo de la enfermedad, de un hospital. Ese evangelio del dolor que hablaba el Papa Juan Pablo II y que él también vivió y se convirtió para el mundo con su ejemplo de una manera tan elocuente del valor salvífico del dolor. Bueno, pues ahí es otro de los escenarios del calvario de la humanidad a lo largo de los siglos, y que tanta gente lo vive en las enfermedades, especialmente los que sufren las enfermedades terminales.
De la salud ha hablado también el Papa Francisco en esta JMJ, de la salud espiritual y fundamental para el hombre de hoy. Duodécima estación, Jesús muere en la cruz. El autor de la vida aceptó morir. El Evangelio según San Mateo.
Desde las 3 horas de la tarde, houve escuridão sobre toda la terra. Pelas 3 horas de la tarde, Jesús deu un forte grito: meu Deus, por que me abandonaste? Alguém foi correndo pegar uma esponja, a ensopou em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu para Jesus beber. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito.
Senhor Jesus, Cristo Redentor, eis-me aqui. Teu coração aberto.
Eis-me aqui, Senhor Jesús, Cristo Redentor. En tu corazón encontré la vida y la vida en plenitud. Conoces bien los límites de mi condición física. Vivo un periodo difícil de purificación. La enfermedad es mi cruz. Acéptame unido a ti en este momento. La seguridad de que estás conmigo hace que cada minuto valga la pena. Quisiera vivir muchos años, pero ¿qué es eso comparado con la eternidad? Entonces, Señor, fortalece mi fe, mi esperanza y mi caridad. Que oiga de tu boca la frase que consoló a tantos enfermos y dolientes: tu fe te ha salvado. Vete en paz.
Pues parece que sí, que este joven, no tan joven, ya tan viudito, es el enfermo terminal que encarna la muerte de Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio.
Y con esta música de fondo caminamos hacia la 13ª estación, donde Jesús es bajado de la cruz.
Yo estoy impresionada con la mirada del Papa Francisco, que lo está viendo en una pantalla, claro, no le alcanza la vista para ver todo este kilómetro de recorrido, pero tiene un dolor en los ojos, una mirada de profundo recogimiento. No está dormido, ¿eh? A ratos uno, si no se fija bien, podría confundirlo. Está meditando en su corazón todo lo que está escuchando, porque se le ve concentrado, atento, por supuesto, a lo que se representa, pero sobre todo entrecerrando los ojos y haciendo suyas estas palabras. Yo echo en falta, no lo sé, José María Gintamayo, detrás de cada meditación o de cada estación, un Padre Nuestro, una oración, ¿no?
Bueno, Ciertamente, en la forma usual de rezar el Vía Crucis lleva consigo un Padre Nuestro, pero yo creo que se ha buscado esta manera plástica de expresar esos sentimientos que están viviendo ese calvario de la vida, ese Vía Crucis. Y yo creo que es un Padre Nuestro continuado, porque la gente está viviendo en una oración por lo a la que te lleva estas escenas. Y sobre todo se están leyendo constantemente pasajes del Evangelio. Y lleva un ritmo, además. Yo creo que esta forma está entrando muy bien en los jóvenes, sobre todo tiene una gran expresividad, al mismo tiempo que va con soltura. José Luis decía que lleva un buen ritmo y sí, nos puede dar tiempo en el espacio que tenemos.
Aprovecho para algunos mensajes que nos están llegando prácticamente ya en la recta final de nuestro programa. Dice uno: impresionantes los textos del Vía Crucis. No sé si saben quién los ha escrito. Lo acaba de decir Paloma, dos sacerdotes brasileños que trabajan habitualmente con jóvenes, dos sacerdotes deonianos. Bueno, vamos a... luego volvemos porque vamos a escuchar esta decimotercera estación.
Sí, Jesús es bajado de la cruz. María y los discípulos lo bajaron de la cruz. En este caso, es un joven con discapacidad auditiva. El encargado de representar este momento.
Desceu o corpo da cruz, o enrolou num lençol e o colocou num túmulo escavado na rocha, aonde ninguém ainda tinha sido sepultado.
Señor Jesús, Cristo Redentor, eis-me aquí.
Heme aquí, Señor Jesús, Cristo Redentor.
É maravilhoso escutar as lições do teu divino coração.
Es maravilloso escuchar las lecciones de tu divino corazón.
Passo os dias no silêncio de sons e palavras.
Paso los días en el silencio de sonidos y palabras.
No consigo oír con los oídos, mas escuto a tu voz en mi corazón.
No puedo oír con los oídos, pero escucho tu voz en mi corazón.
Al verte descido da cruz, repousar no colo piedoso de tua querida mãe.
Al mirarte bajado de la cruz, reposar en el regazo piadoso de tu querida madre.
Sinto que todos os discursos são insuficientes e uma única palavra já é demais.
Sinto que todos os discursos são insuficientes e não é necessário
Existem
uma sola palavra.
Em que o silêncio e a contemplação
Existem
falam muito mais.
Momentos em que o silêncio e a contemplação falam muito mais.
Ensina-me a descrucificar os meus irmãos.
Enséñame a bajar de la cruz a mis hermanos.
Que o meu testemunho seja um silencioso grito de amor e de solidariedade.
Que mi testimonio sea un silencioso grito de amor y de solidaridad. Como veis, ha sido el testimonio de una persona sorda y por eso han hecho esos intervalos de silencio para traer ese mensaje del sufrimiento que tienen esas personas sin capacidad auditiva. Ha sido una representación, en este caso sonora, para traernos ese mensaje y ese testimonio en la decimotercera estación.
Lo que... con traducción en lengua de sordos, ¿eh? En esta estación había una chica hablando con la lengua de signos.
Y lo que ustedes han estado escuchando de esas matracas, que es un instrumento con el que en el silencio de las campanas el Viernes Santo en las iglesias, al menos en los pueblos, es sustituido por la matraca. Y es un conjunto de ella que va acompañando en los movimientos de la cruz procesional a lo largo de las estaciones, lo que suena después de cada estación.
José Luis, al oyente que preguntaba,
sí,
habíamos dicho que eran el padre Cecinho y el padre João Cinho. Si quiere más datos, es José Fernández de Oliveira, el padre Cecinho, y João Carlos Almeida, el padre João Cinho. Repito, José Fernández de Oliveira y João Carlos Almeida. Los dos son deonianos y los dos están aquí en Brasil trabajando con los jóvenes.
Y estamos ya camino de la decimocuarta estación y última, que será ya en el escenario principal donde se encuentra el Papa Francisco, con la música del Adagio de Albinoni de fondo en esta interpretación. Decimocuarta estación en la que Jesús es colocado en el sepulcro, como decimos, se representará ya en el escenario principal donde espera el Papa Francisco.
Aprovechamos para tres últimos mensajes que nos han llegado. Uno dice que el famoso documento de Aparecida está claro que da para mucho más de lo que parece a simple vista, que quizás podríamos dedicar algún programa a comentarlo. Bueno, lo vamos desgranando. En el espejo quizás sea posible, en la linterna de la iglesia. El tenor del programa no permite esta profundización monográfica de un documento.
Nos el dice... documento de Aparecida da para un año entero, igual que el año de la fe, un año dedicado a este... Que es que si lo habéis leído y si no, que los oyentes lo lean, todo lo que está diciendo el Papa tiene su raíz en el documento, ¿eh? Desde lo de los niños y los ancianos, lo de las familias, absolutamente todo nace de ahí.
Claro, es que hay que recordar que él fue el principal redactor, es que un poco es el guión de su pontificado, sí, sí. Nace ahí,
efectivamente. Nace ahí,
simplemente. Cualquiera que quiera enterarse, pues lo mejor es leer ese...
Descargárselo en la página, por ejemplo, del CELAM, que es celam.org, pues encuentra el PDF con facilidad. Nos dice otro oyente que está claro que la lectura de la Pasión del Señor ha hecho mucho bien a legiones de cristianos a lo largo de la historia y que por algo será. Y un último mensaje, estamos prácticamente acabando, dice: ojalá que de estas jornadas de la juventud sacan muchas vocaciones, tanto al sacerdocio como a la vida religiosa. Y nos despide hasta la nueva temporada. Tiene razón, porque es el último programa de la linterna de la iglesia hasta septiembre. Pero bueno, todavía queda programa, porque queda en la última estación y la intervención del Papa. Hay que pedir estas vocaciones, desde luego. También vocaciones a la vida matrimonial, que por cierto en nuestros países occidentales decaen también de manera furibunda.
Bueno, y al celibato apostólico.
Sí, bueno.
Que serían las cuatro patas, ¿no?
Sí, ha dicho al sacerdocio, a la vida religiosa y a la vida
al matrimonio. Pero quedamos los solteros.
Bueno. Hombre, pero los solteros no es celibato definitivo,
bueno,
es algo que
sí. Sí.
Vamos, algo que nos propongas algo nuevo ahora, pero
en todo caso esos retos no. Estaban en la carta de invitación a la jornada convocada por Benedicto XVI. Ya les planteaba precisamente que fueran a ver en la jornada qué es lo que esperaba a Dios de ellos, ¿no?
Les pedían,
ese es el planteamiento vocacional.
Es verdad que es un reto muy específico de Latinoamérica, la falta de matrimonios, es decir, parejas que simplemente conviven, y la falta de vocaciones.
No solo de Hispanoamérica.
Pero el porcentaje de sacerdotes es...
Lo que pasa es que en Hispanoamérica parece que llama más la atención, sí. Precisamente porque estamos diciendo que hay una base popular católica muy grande. Pero...
llega la cruz ya al escenario donde está el Papa, aquí a sus pies.
Y hay también un buen número de monaguillos que va acompañando, que esto es importante también, pues, este grupo de gente tan cerca de la acción del culto de la Iglesia y que se han hecho presente. Y vemos también un grupo de marinos de la Marina brasileña acompañando todo el itinerario de la cruz.
Y junto a ellos también jóvenes con banderas de todos los países, ¿no? Hemos visto en varios momentos, a veces las despliegan, a veces las pliegan, según el momento, ¿no?
Ahora suben jóvenes norteamericanos, sudamericanos, del Caribe, de Oceanía, europeos y asiáticos. Esta última estación es... pues ya la representación de la juventud de todo el mundo, no se refiere a una realidad concreta, sino que es una forma de poner a los pies del Papa, de Cristo en la tierra, la realidad, la vida, el futuro de los jóvenes de todos los continentes.
Y está siendo impresionante la escenografía, el ritmo de toda la celebración de este Via Crucis en un espacio abierto, que manifiesta al mismo tiempo cómo la reflexión profunda y sobre la realidad esencial cristiana de la cruz no es algo triste, no es algo tétrico, sino que expresa también a pulmón abierto, a cielo abierto, la vida de la juventud de la Iglesia con esta propuesta de lo esencial cristiano.
es impresionante. El escenario, los cantos, las representaciones, el orden que se ha ido llevando. Y cómo culto y cultura se dan cita. Desde los elementos más tradicionales, un monaguillo, los monaguillos con el incensario, hasta bueno, pues esa escenografía de la representación teatral en cada, y al mismo tiempo con la profundidad del testimonio de vida de los protagonistas que sufren pues esas variantes del dolor humano.
Yo, de todas formas, si me permitís, antes de terminar este recorrido hacia la última estación, quiero decir a todos nuestros oyentes que, aunque las realidades que aquí se representan son las de los jóvenes, esto es para todos, esto es Iglesia. Y quien nos esté escuchando, una viuda acompañada de su hija, un enfermo en el hospital, un encarcelado, un monje de clausura, todos están aquí hoy, esta noche, en la playa de Copacabana, porque aquí está el Papa y la Iglesia de Cristo. Que nadie lo vea como algo ajeno, porque el sentimiento es el mismo, la pasión de Jesús es universal, y esto es para los jóvenes, pero ya se ha ocupado el Papa de romper esa frontera. Y desde el principio ha extendido esta JMJ, todas sus palabras, al otro extremo de la vida, al de los ancianos, a las abuelas que pueden ahora transmitir su sabiduría, a los abuelos que ahora pueden jugar con sus nietos, que la fe pase de generación en generación, aunque hoy la generación protagonista aquí esta noche en Copacabana sea la de los jóvenes.
Pues vemos que el Papa Francisco ya se ha puesto en pie, está contemplando ya en pie esta fase final, esta última estación. Ya están colocados todos frente a frente al sucesor de Pedro, que lógicamente va a rubricar con su intervención este gran acontecimiento, este Vía Crucis, que desde luego imprime también carácter, ya lo venía haciendo en las anteriores jornadas, a lo que es este encuentro de los jóvenes con el Papa. Yo creo que le da un peso, una dimensión, una profundidad, un abrazo a toda la realidad del misterio de la salvación, del misterio del drama de lo humano, esa lucha entre bien y mal, entre de la gracia que reclama la libertad del hombre, pero esta libertad que no siempre se mueve en la dirección adecuada, y Jesús, que ha querido pasar a través de la cruz justamente para rescatar a la debilidad del hombre que sufre, que cae, que no es capaz. Yo creo que esto es como también la adoración eucarística, o sea, son elementos que han ido dotando a la Jornada Mundial de la Juventud de una personalidad, de un peso, de una profundidad muy, muy singulares.
Parece que ha habido como una guardia de honor ahí, ¿no? Que se ha retirado un militar.
Faustino, ¿nos decías?
Sí, ¿no? Que estamos ya en los comienzos de la celebración de esa decimocuarta estación, ¿no? De esa última estación. Vemos que la cruz
la están izando,
la van a situar ya. Sí, sí. Después de colocarse todas las personas que participaban en el Vía Crucis, digamos, que hacían esa procesión con la cruz de una a otra estación, se han situado en los distintos lugares del altar, y ahora mismo vamos a escuchar la meditación de esta decimocuarta y última estación de este Vía Crucis.
Faustino, es una cruz, sí, adornada, perdón, con flores, es como, sí, las cruces de mayo, es una cruz.
Exactamente.
No es una cruz tétrica, no es una cruz negativa, es la Santa Cruz, e incluso esa corona de.
Sí. ¿Recuerdas que la de Madrid no tenía ningún tipo de adorno? ¿Recuerdas? En la procesión del Vía Crucis era solamente el madero.
Bueno, aquí tenemos una espiritualidad más austera en ese sentido.
Exactamente, exactamente. Vamos a escuchar esta última estación.
Para mi familia, para mis hijos y para todos que están aquí, para todo el pueblo brasileño.
Jesús es colocado en el sepulcro.
Do Evangelio según San Mateo.
El Evangelio según San Mateo.
José, tomando el cuerpo, lo envolvió con un lençol limpo y lo colocó en un túmulo nuevo en que él mismo excavó las rochas. Depois, envolvendo uma pedra, uma grande pedra, para tapar este túmulo, e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam aí, sentadas, em frente ao sepulcro.
Senhor Jesus, Cristo Redentor, aqui estamos. Queremos ser um só coração e uma só alma.
Senhor Jesus, Cristo Redentor, aqui estamos. Queremos ser un solo corazón y una sola alma. Iremos a todas las naciones de la tierra para dar testimonio de que encontramos el verdadero camino hacia la vida. La semilla de tu palabra ha caído en nuestros continentes. No la dejaremos sepultada. Enséñanos a cultivar esta semilla para que nazcan los frutos de una nueva evangelización. Esa es la reflexión de esta decimocuarta, de esta última estación, como decía antes Paloma, es una reflexión general de todos los jóvenes, para todos los jóvenes del mundo, de ese compromiso para participar, para comprometerse en la nueva evangelización, cultivando esa semilla que su palabra que decía ha caído en nuestros continentes. Terminada esa meditación, vamos a escucharla. Estamos escuchando las preces, las peticiones. La primera de ellas por el este europeo, para que esté marcado por la paz y la libertad religiosa. Se están haciendo varios jóvenes para que Europa supere la agresiva ola de secularización por medio del anuncio valiente de la fe, para que África supere la violencia y construya la iglesia como una familia y la familia como una iglesia. Para que América sepa reconocer las culturas que la alejan del Evangelio.
Que los pueblos de América Latina y el Caribe encuentren los caminos para superar la injusticia y la violencia.
Para que la minoría cristiana en Asia se mantenga presente como semilla fecunda, aún en medio de la persecución. Y, por último, para que Oceanía sienta con más fuerza el compromiso de anunciar el Evangelio. A continuación, escucharemos la oración del Papa. Mientras escuchamos de fondo los helicópteros, en este caso, sí, los helicópteros en este caso de policía algunos y en otro caso con los de las cámaras de televisión. Escuchamos al Santo Padre.
Nos te adoramos y te bendecimos, Señor Jesucristo, Redentor de la humanidad.
Te adoramos y te bendecimos, Señor Jesucristo, Redentor de la humanidad.
Nuestra entrega en la cruz nos da vida, muestra el camino y nos revela la verdad.
Oremos. Oh Cristo, Redentor de la humanidad, tu imagen de brazos abiertos.
Oh Cristo, Redentor de la humanidad, tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del Corcovado acoge a todos los pueblos. En tu ofrecimiento pascual nos condujiste por medio del Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes que se alimentan de la Eucaristía te oyen en la palabra y te encuentran en el hermano. Necesitan tu infinita misericordia para recorrer los caminos del mundo como discípulos misioneros de la nueva evangelización.
Él vive, reina por los siglos de los siglos.
A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bien, pues esa ha sido la oración final y ahora el aplauso de todos los jóvenes congregados en este paseo atlántico de Copacabana.
En el escenario, como podéis ver, hay cuatro plataformas circulares con alturas distintas, unidas entre ellas por una escalera. Y en medio está esa rampa de acceso por la que ha subido el coche descubierto del Papa, por la que acaba de subir la cruz de los peregrinos, de las JMJ, y al fondo una pantalla gigante de 15 metros sobre la cual se ha visto perfectamente la puesta de sol hace un ratito. Escuchamos al Papa. Queridos jóvenes, hemos venido hoy a acompañar a Jesús a lo largo de su camino de dolor y de amor, el camino de la cruz, que es uno de los momentos fuertes de la Jornada Mundial de la Juventud.
No final do ano santo da redenção.
Al concluir el año santo de la redención, el Beato Juan Pablo II quiso confiaros a vosotros jóvenes la cruz, diciéndoos: llevadla por el mundo como signo del amor de Jesús a la humanidad, y anunciad a todos que solo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención. A partir de entonces, la cruz ha recorrido todos los continentes y ha atravesado los más variados mundos de la existencia humana, quedando casi impregnada de las situaciones vitales de tantos jóvenes que la han visto y la han llevado.
Queridos hermanos,
ninguno puede tocar la cruz de Jesús sin dejar algo de sí mismo en ella y sin llevar algo de la cruz de Jesús a su propia vida. En esta tarde, acompañando al Señor, quisiera que resonasen tres preguntas en nuestros corazones. ¿Qué habéis dejado vosotros en la cruz, queridos jóvenes de Brasil, en estos dos años en los que ha recorrido vuestro inmenso país? ¿Qué ha dejado la cruz de Jesús en cada uno de vosotros?
¿O qué esta cruz enseña?
Y finalmente, ¿qué nos enseña esta cruz para nuestra vida?
Una antigua tradición de la Iglesia de Roma cuenta que el apóstol Pedro, saliendo de la ciudad para escapar de la persecución de Nerón, vio que Jesús caminaba en dirección contraria y enseguida le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? La respuesta de Jesús fue: voy a Roma para ser crucificado de nuevo. En aquel momento, Pedro comprendió que tenía que seguir al Señor con valentía hasta el final. Pero entendió, sobre todo, que nunca estaba solo en el camino. Con él estaba siempre aquel Jesús que lo había amado hasta morir. Miren, Jesús con su cruz recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, también los más profundos. Con la cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia que ya no pueden gritar, sobre todo los inocentes y los indefensos. Con la cruz, Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad y que lloran la trágica pérdida de sus hijos, como en el caso de los 242 jóvenes víctimas del incendio en la ciudad de Santa María a principio de este año. Rezamos por ellos. Con la cruz, Jesús se une a todas las personas que sufren hambre en un mundo que, por otro lado, se permite el lujo de tirar cada día toneladas de alimentos. Con la cruz, Jesús está junto a tantas madres y padres que sufren al ver a sus hijos víctimas de paraísos artificiales como la droga. Con la cruz, Jesús se une a quien es perseguido por su religión, por sus ideas o simplemente por el color de su piel. En la cruz, Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la Iglesia e incluso en Dios por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio. ¿Cuánto hacen sufrir a Jesús nuestras incoherencias? En la cruz de Cristo está el sufrimiento, el pecado del hombre, también el nuestro. Y Él acoge todo con los brazos abiertos, carga sobre su espalda nuestras cruces y nos dice: ánimo, no la llevás vos solo, yo la llevo con vos. Y yo he vencido a la muerte y he venido a darte esperanza y a darte vida. Podemos ahora responder a la segunda pregunta. ¿Qué ha dejado la cruz en los que la han visto y en los que la han tocado? ¿Qué deja la cruz en cada uno de nosotros? Miren, deja un bien que nadie nos puede dar: la certeza del amor fiel de Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona, entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte para vencerla y salvarnos. En la cruz de Cristo está todo el amor de Dios, está su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer. Queridos jóvenes, fiémonos de Jesús, confiemos en Él, porque Él nunca defrauda a nadie. Solo en Cristo, muerto y resucitado, encontramos la salvación y redención. Con Él, el mal, el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra, porque Él nos da esperanza y vida. Ha transformado la cruz de ser un instrumento de odio y de derrota y de muerte en un signo de amor, de victoria, de triunfo y de vida. El primer nombre de Brasil fue precisamente Terra de Santa Cruz. La cruz de Cristo fue plantada no solo en la playa hace más de 5 siglos, sino también en la historia, en el corazón y en la vida del pueblo brasileño y en muchos otros pueblos. A Cristo que sufre lo sentimos cercano, uno de nosotros que comparte nuestro camino hasta el final. No hay en nuestra vida cruz, pequeña o grande que sea, que el Señor no comparta con nosotros. Pero la cruz invita también a dejarnos contagiar por este amor. Nos enseña así a mirar siempre al otro con misericordia y amor, sobre todo a quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda, a quien espera una palabra, un gesto. La cruz nos invita a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de ellos y tenderles la mano. Muchos rostros, lo hemos visto en el Vía Crucis, muchos rostros acompañaron a Jesús en el camino al Calvario. Pilato, el cireneo, María, las mujeres. Yo te pregunto hoy a vos, vos, ¿como quién querés ser? ¿Querés ser como Pilato, que no tiene la valentía de ir a contracorriente para salvar la vida de Jesús y se lava las manos? Decime, ¿vos sos de los que se lavan las manos, se hacen los distraídos y miran para otro lado? ¿O sos como el cireneo que ayuda a Jesús a llevar aquel madero pesado? ¿Como María y las otras mujeres que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final, con amor, con ternura? ¿Y vos, como cuál de ellos querés ser? ¿Como Pilato? ¿Como el cireneo? ¿Como María? Jesús te está mirando ahora y te dice, ¿me querés ayudar a llevar la cruz? Hermano y hermana, con toda tu fuerza de joven, ¿qué le contestás? Queridos jóvenes, levamos as nosas alegrías, os nosos sofrimentos, os nosos fracasos para a cruz de Cristo.
Llevemos nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos a la cruz de Cristo. Encontraremos un corazón abierto que nos comprende, nos perdona, nos ama y nos pide llevar este mismo amor a nuestra vida. Amar a cada hermano o hermana nuestra con ese mismo amor.
Pues hasta aquí esta impresionante meditación sobre el significado de la cruz en la vida cristiana, con la que Papa Francisco ha rubricado este gran acontecimiento de profundidad, de meditación, que realmente abre las puertas totalmente a la Jornada Mundial de la Juventud. Ya había iniciado, ciertamente, pero yo creo que con este peso, con este enfoque, es como si girase en su verdadera dirección. Nosotros vamos a ir despidiendo este programa. Hemos, entre comillas, robado a nuestros compañeros de deportes un pedazo importante de su programa, pero merecía la pena compartir con todos ustedes este momento con el Papa Francisco, que en este momento está haciendo la oración de despedida. Se está rezando el Padre Nuestro. Pues sobre ese rezo del Padre Nuestro, la oración que Jesús nos enseñó, podemos nosotros despedir este programa. Muchísimas gracias.